Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva. Hoy les presentamos el episodio 2 de la serie titulada Los cuidados de la familia. En la voz del pastor Juan Vázquez, desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer. Visita ebenezervillanueva.org.
Dice Génesis capítulo 7 y verso 1. Y Jehová dijo a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y aquí en esta palabra casa, en hebreo dice bayit. Entonces viene el Señor y le dice a Noé que entre él y toda su casa en el arca, porque a él lo ha visto justo. Aquí hay varias cosas que podemos conversar. Y una de las cosas que podemos conversar desde el punto de vista familiar es de que Dios, si nosotros nos damos cuenta, Dios le hablaba a Noé. Dios no le hablaba a la esposa de Noé, ni le hablaba a los hijos de Noé, sino que el trato de Dios fue entre él y Noé. Y esa es una enseñanza bien importante, porque vemos nosotros aquí la prioridad en el hogar, el orden que debe tener el hogar. En este caso podemos ver, por ejemplo, aquí en Efesios capítulo 5 y verso 22, que la Biblia dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia y Él es el que da la salud al cuerpo. Eso quiere decir que uno de los cuidados que se deben de tener en la familia, uno de los cuidados que se deben de tener en el hogar, es que debe haber cabeza. Eso implica, porque a veces eso es bien interesante, porque a veces en el hogar está el papá, la mamá y los hijos, pero el esposo no ocupa su lugar de cabeza, en donde él sea el que dirija el hogar, en donde él sea el que vaya guiando al hogar, en donde él sea incluso el que vaya pastoreando su propio hogar. Eso implica ordenar el hogar. Porque si el esposo está ahí y, por ejemplo, la que tiene que resolver los problemas del hogar es la esposa, entonces ahí la situación está mal. Entonces uno de los cuidados que se debe tener en el hogar es que el esposo debe tomar su lugar de cabeza. Él es el que tiene que tomar la mayor responsabilidad del hogar y poder guiar al hogar. Eso implica muchas cosas, porque por ejemplo pueden haber algunos padres de familia que perdieron la autoridad, y entonces para poder ocupar su lugar como cabeza del hogar tienen que recuperar la autoridad que perdieron por alguna razón, o tal vez ni la perdieron, sino que nunca la tuvieron, ¿verdad? Sino que siempre fue la esposa la que estuvo ahí al pie del cañón para sacar adelante al hogar. Ahora la situación se tiene que empezar a ordenar. El esposo tendría que buscar su restauración, su liberación, para poder tomar su lugar como cabeza del hogar. Incluso ese es uno de los ataques, o en contra de esto, se está dirigiendo un ataque, porque entonces vienen algunas corrientes, ni siquiera son ideológicas, que dicen que no, que la mujer es igual que el hombre, que todos son iguales. Y cuando nosotros leemos Efesios 5:22, nos damos cuenta de que en cuanto al gobierno en el hogar, la esposa no está al mismo nivel que el esposo. Como cristiano sí, como oveja sí, como hijo de Dios sí, iguales. Pero ya en cuanto a gobernar el hogar, ahí ya no. Ahí la esposa tiene que someterse a su esposo. Y entonces Dios va a empezar a enviar bendiciones. ¿Como qué bendición, hermano?, dirá alguien. Pues como esta bendición de que Dios le habló a Noé a la cabeza. Y Dios le dio revelación a Noé. E hizo lo que Dios le dijo. Y recibió una gran bendición. Entonces, uno de los cuidados que se debe de tener en el hogar, amados hermanos benditos, es ordenar. Ordenarlo en el sentido de que el esposo tome su lugar como cabeza del hogar. Que la esposa ayude al esposo, porque esa es una de las funciones primarias de las esposas, ser ayudas idóneas de los esposos. Pueden haber casos en donde, por ejemplo, ni mande el esposo ni la esposa, sino que manden los suegros. Ahí habría que tener independizarse, porque eso es lo que dice la Biblia. Por eso dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hay muchas cosas que conversar acerca de esto. Pero sí, la invitación es, hermanos benditos, a que analicemos cómo está nuestro hogar y que veamos el orden que establece Dios aquí en la Biblia y que todos nosotros busquemos estar sometidos en ese orden que dice la Biblia para que entonces las bendiciones de Dios o las lluvias de bendiciones lleguen a nuestra familia, como lo dice la Biblia. Por otro lado, otra situación que es bien interesante aquí es que, además de que el trato de Dios era con la cabeza del hogar, que es que, como lo estamos viendo, la Biblia explica que es el padre de familia, es el esposo. Otra situación que tenemos que ver aquí es que Noé era justo. Aquí dice, y Jehová dijo a Noé, entra tú y toda tu familia en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Cuál es otro de los cuidados que se deben de tener en la familia? Principalmente el esposo, ser justos. Nosotros pues hemos sido justificados por la bendita misericordia de Dios, hemos sido justificados por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros, Él pagó por las transgresiones, los pecados, las iniquidades y todas las maldades que hicimos. Jesucristo nos sustituyó a nosotros. Y como nosotros hemos creído en ese sacrificio, entonces hemos recibido gratuitamente la justificación para con Dios o delante de Dios. Y como lo dice la Biblia, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Dios nos ha dado paz, estamos en paz con Él por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo, y esa es la justificación que hemos recibido. Y además de eso, también hay un camino de justicia por el cual todos nosotros debemos caminar y todos nosotros debemos avanzar. Sería algo así como la santidad. Cuando nosotros recibimos al Señor y recibimos el título de santos, aunque el pecado en algunos casos todavía es muy fuerte en algunas personas y lo domina en algunas áreas de su vida. Pero Dios ya le dio el título de santo. ¿Qué le corresponde a este hermano entonces? Empezar a avanzar en la santidad, en la santidad, en la santidad. Igual sería esto de la justicia. Hemos sido justificados por nuestro Señor Jesucristo delante del Padre, pero ahora tenemos que avanzar en esa justicia. Y eso es uno de los cuidados que se deben tener en el hogar, porque dice la Biblia que Dios aborrece la injusticia. Entonces, si en un hogar lo que abunda es la injusticia, ahí hay un grave peligro, ahí hay un grave problema. Entonces, aquí esta palabra que en Génesis 7:1 se traduce justo, esa se traduce del hebreo sí, tzadik. Bueno, si no se pronuncian así, perdonen, hermanos. Y esta palabra también significa legal, recto. Y esta palabra tzadik se deriva de otra que es tzadak. Y esta, uno de sus significados es lo correcto. Entonces podemos decir que algunas de las características de este Noé era que él era recto, que él hacía lo correcto y que él era legal, en una legalidad relativa, porque ahí todavía no existía la ley dada a Moisés. Pero ahora nosotros pues tendríamos que ser legales en las leyes naturales, en las leyes civiles. Además de eso, tenemos que ser legales también en cuanto a la Biblia. O hacer cosas ilegales, por ejemplo, es hacer cosas que van en contra de la palabra de Dios. Pero como estamos viendo desde un punto de vista familiar, veamos algunos versículos en donde aparece esta palabra esta palabra tzadik. Por ejemplo, aquí, Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto fue en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Aquí cuando dice varón justo es tzadik. ¿Qué característica vemos nosotros aquí en Noé? Que Noé caminaba con Dios. Y hemos aprendido que no es lo mismo que Dios camine con nosotros a que nosotros caminemos con Dios. Pero tenemos que ir creciendo y tenemos que ir desarrollándonos espiritualmente de tal manera que nosotros vamos a empezar a caminar con Dios. ¿A dónde va Dios? Dios va para allá voy yo. ¿Qué hizo Dios? Cruzó para el otro lado, para ahí voy yo. Porque incluso eso es lo que dice el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dijo el Señor. Y ahí tendríamos que examinarnos, incluso hermanos, recordemos que hemos conversado varias veces, o algunas veces más que todo, acerca de caminar con Dios. Porque incluso para que nosotros podamos caminar con Dios, una de las cosas que necesitamos es que el Señor sane nuestros piecitos, para que entonces no tengamos dificultad de caminar por donde Él quiere que caminemos. Entonces, ¿qué se necesita en el hogar? Que caminemos con Dios. ¿Qué se necesita en el hogar? Que el padre de familia esté caminando con Dios. Pero la situación no varía, ¿verdad? Porque a veces hay algunos padres de familia que no son cristianos. Bueno, hay que orar para que el Señor se les revele a él, pero el resto de la familia sí lo que debe hacer es caminar con Dios. ¿Y qué nos va a ir guiando? La voz del buen pastor. ¿Qué nos va a ir guiando? La palabra de Dios. Nos va a ir guiando hacia dónde va Dios y que nosotros tenemos que seguir. Entonces aquí podríamos consultarnos, podríamos preguntarnos nosotros si estamos caminando con Dios. Y si estamos caminando con Dios, gloria a Dios, qué bueno. ¿O será que alguien no está caminando con Dios? Bueno, entonces ahí ¿qué hay que hacer? Pues dejar de hacer lo que Dios dice que hay que dejar de hacer para entonces nosotros poder caminar con Él. Y entonces tenemos que aprovechar para examinar nuestra vida, para examinar nuestro caminar y empezar a caminar con Dios. ¿Qué otra situación caracteriza a los justos? Aquí, primer libro de Samuel, capítulo 24 y verso 16 dice: Y aconteció que como David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿No es esta la voz tuya, hijo mío David? Alzando Saúl su voz, lloró y dijo a David: Más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Entonces aquí vemos otro de los cuidados que se debe de tener en el hogar. ¿Qué cuidado se debe de tener en el hogar? Hacer el bien. Aquí incluso Saúl le dice a David: Tú eres más justo que yo, porque me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Entonces uno de los cuidados es que todos en la familia debemos aprender a pagar con bien. Si nos hacen un bien, tenemos que regresarle un bien a la persona. Y, por el contrario, ¿verdad? Si alguien nos hace un mal a nosotros, nosotros tenemos que aprender a hacerles un bien. Porque en el Nuevo Testamento lo dice así muy claro, ¿verdad? Dice: No paguéis a nadie mal por mal. Tenemos que aprender, hermanos. Aquí es bien interesante, ¿verdad? Porque antes de hacer el bien, hay que dejar de hacer lo malo. O en algunos casos, incluso puede ser dejar de enseñarle a los demás de la familia a hacer lo malo. Vamos a ver más adelante algunos casos, pero que se les enseña a los hijos a hacer lo malo. O puede ser que el esposo le enseñe a la esposa a hacer lo malo. O puede ser la esposa que le enseñe al esposo a hacer lo malo. Como Jezabel, que dice la Biblia que ella era la que incitaba a su esposo a hacer lo malo. Entonces, el cuidado en el hogar, lo que se necesita, o el cuidado de la familia es, hay que dejar de hacer lo malo. Hay que dejar de hacer lo malo, hay que dejar de hacer lo malo. Y hay que aprender a hacer lo bueno, hay que aprender a hacer lo bueno, y hay que aprender a hacer lo bueno. Y entonces van a empezar a llegar las lluvias de bendición al hogar. Y entonces, cuando en algún momento haya algún peligro o alguna, incluso alguna destrucción que llegue a algún lugar, Dios le va a dar revelación al cabeza de la familia o a algún otro de la familia, y Dios los va a preservar, Dios los va a bendecir, Dios los va a guardar. Otra situación, Job 27:17. Dice, hablará él preparado, mas el justo se vestirá y el inocente repartirá la plata. Aquí dice, el justo se vestirá. ¿Qué otro cuidado se debe tener en el hogar? Bueno, lo podemos ver desde varios puntos de vista, desde un punto de vista físico y desde un punto de vista espiritual. Si lo vemos desde un punto de vista físico, aquí podemos decir, por ejemplo, que el padre de familia es el responsable de llevar no solo vestidos, sino que comida, zapatos, salud al hogar. Ese es por un lado. Por otro lado, podemos decir también de que no es correcto de que hayan esposos o padres de familia o alguien de la familia que no esté muy vestido en el hogar. Porque aquí dice, el justo se vestirá. O sea que el justo no se mantiene en paños menores, ni mucho menos se mantiene desnudo. Como le digo, podemos verlo desde el punto de vista literal y espiritual. Ahorita estamos viendo punto de vista literal. Padre, familia, responsable de llevar vestido, comida, ropa y lo demás al hogar. Número dos, no es correcto de que anden ahí como en desnudez, como las modas de ahora. Las modas del mundo es desnudez. Y lo preocupante de eso es de que esas modas se empiezan a meter en el pueblo de Dios. Y entonces alguien de la familia cada vez con menos ropa, porque anda de acuerdo a la corriente del mundo y no de acuerdo a la palabra de Dios. Y entonces eso significa también que eso hay que evitarlo en el hogar. En el hogar no puede haber desnudez. En el hogar del justo no hay desnudez. En el hogar del impío ahí pues sí hay desnudez. En el hogar del carnal pues ahí sí hay desnudez. Pero en el hogar del justo no hay desnudez. Esto también lo podemos ver desde un punto de vista espiritual. Por ejemplo aquí, Génesis 3:10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Y me escondí. Y le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Entonces esto es bien interesante porque depende de quién le enseñó a alguien, puede haber desnudez. En este caso, ¿quién le había enseñado que estaba desnudo? Pues había sido la serpiente. Entonces esto incluso tendríamos que, en cada hogar tendría que examinar quién le enseñó. Porque pueden haber matrimonios que están replicando lo que ellos vieron en el hogar de sus padres. Porque y no solo eso, ¿verdad? No solamente puede ser en el hogar, sino que hay algunos que aprenden en la calle. Y aprenden cosas que no tienen que haber aprendido y después las replican en el hogar. Entonces la pregunta que tendría que llegar al hogar es, ¿quién te enseñó? Aquí el Señor la pregunta que hizo fue, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Pero la pregunta la podríamos variar y decir, ¿quién te enseñó a desnudarte? Porque el justo, dice la Biblia, que el justo se viste, el justo se mantiene vestido, el justo no anda enseñando la desnudez. Y eso es lo que dice Levítico 18:7, dice, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. Y si seguimos leyendo, dice, no descubrirá la desnudez de tu hermana, de tu hermano, de tu tía, de tu prima. Y empieza a dar una gran lista. Aquí Cantares 5:2 dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. La voz de mi amado que llamaba, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Y entonces viene ella y dice, me he desnudado mi ropa, ¿cómo la tengo de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los tengo que ensuciar? Entonces aquí hay una situación, porque aquí es la esposa de que se acostó, se durmió, y cuando llegó el esposo y tocó la puerta, no quiso ir a abrir la puerta. ¿Por qué? Porque se había desnudado. Entonces esto nos habla de que a veces hay descuidos en el hogar, hermanos. Hay descuidos. La esposa deja de atender al esposo. En este caso de Cantares 5:2, no, porque ese amado de Cantares 5:2 representa al Señor Jesucristo. Pero si lo trasladamos a nuestro hogar, sí hay descuidos de los esposos hacia las esposas. Ya no las atienden, ya no platican, ya qué sé yo, ya no hay cenas románticas. Ya no hay ese amor que había antes, hay descuidos. Al extremo en que el pretexto que pone ella era que se había desnudado. Pero no, ahora si lo vemos con una mente circuncidada, esto no era problema, porque si era su esposo podría abrir y el otro entrar. Pero el asunto es de que entonces esto nos habla a nosotros de descuidos, de descuidar la relación familiar, o más que todo de descuidar la relación matrimonial del esposo y la esposa. Y recordemos que en este caso aquí el justo se viste, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el punto aquí? Que el esposo tiene que atender a la esposa, ¿verdad? El esposo tiene que dedicarle tiempo a la esposa. La esposa tiene que dedicarle tiempo al esposo. Entonces, bueno, se cometen varios errores. Por ejemplo, uno de los errores puede ser que el esposo solo le dedique tiempo a su trabajo y descuide a la esposa y a los hijos. Otro error puede ser que el esposo o los dos solo le dediquen tiempo a los hijos. Y algo que debemos de tener presente es que los hijos van a crecer, se van a casar y se van a ir. Y entonces, si alguno de los dos se desequilibra, atendiendo más a los hijos o solo a los hijos, cuando los hijos se vayan, va a haber problema. Entonces hay que retomar la atención entre cónyuges, el esposo a la esposa y la esposa al esposo. Que la desnudez aquí nos habla de descuidar la relación entre esposos, y esa relación no se debe descuidar. Esa relación hay que invertirle tiempo. Hay que invertirle tiempo. ¿Cuánto tiempo le invirtió el hermano a conquistar a la hermana? Y anduvo rodeando y ahí hablándole, invitándole. Entonces igual ahora hay que invertir tiempo en la relación de esposos. Bueno, sigamos avanzando porque el tiempo va corriendo rápido. Génesis 37:27. Y sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, ellos hicieron desnudar a José su ropa. Ellos hicieron desnudar a José su ropa. Y cuando nosotros leemos uno en el contexto, la Biblia dice que ellos aborrecían a José, y cuando José les empezó a contar los sueños, dice que lo aborrecieron más todavía. Entonces, otro de los cuidados que se debe tener en el hogar es examinar, no sé si se puede decir así, ¿verdad? Examinar incluso los sentimientos de nuestros hijos entre ellos. Puede ocurrir, pero no debe ser así, de que haya odio entre los hijos. Y ahí esa es tarea de los padres. De alguna manera irles enseñando, irles corrigiendo para sacar ya sea odio o ya sea aborrecimiento u otro tipo de sentimiento que sea similar. Y hay que irles enseñando. Aunque el único que puede entrar hasta su corazón para cambiárselo es el Señor. Y entonces ya es una tarea de los padres de familia suplicarle al Señor: Padre, haz tu obra. Pero sí, los padres de familia tendrían que ver, porque estos aborrecían a José, lo querían matar y solo lo desnudaron de su ropa y después lo vendieron. Claro, José era un hombre versátil y que se fue adaptando a las cosas y logró salir como más que vencedor. Pero sí, nosotros debemos de tener cuidado en nuestros hijos, ¿verdad? Y no solamente en los hijos, porque otra vez puede ser que los esposos se descuiden. Y en algunos casos extremos hay algunos que en lugar de amarse, se odian. Pero Dios puede restaurar eso. Dios puede corregir todo eso, hermanos benditos. Solamente nosotros tenemos que humillarnos delante de Él y suplicarle con lloros y lágrimas, y Él va a hacer la obra, porque para Dios no hay nada imposible. Pero la situación es examinar esos sentimientos, examinar las conductas, e irles enseñando y corrigiendo a quien se tenga que corregir. Bueno, aquí hay más. Solo leámoslo porque quiero pasar a otras cosas. Dice, ay del que da de beber a sus compañeros que les acercan su hiel y embriagas para mirar sus desnudeces. Estos emborrachaban a alguien más para verlo desnudo o para verla desnuda. Es peligroso. Porque en la casa del justo eso no pasa, ¿verdad? En la casa del justo, pues, en este, el justo ni siquiera se emborracharía. Bueno, Hechos 19:16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando en ellos y enseñoreándose de ellos, pudo más que ellos, de tal manera que huyendo de aquella casa, desnudos, que huyeron de aquella casa, desnudos y heridos. Este es otro problema, y este ya es problema con demonios. Demonios aquí relacionados con desnudez. Entonces pueden haber estorbos espirituales en el hogar de cualquier tipo. O también pueden haber estorbos espirituales en el hogar de él o la que le gusta enseñar desnudeces. Y habría que orar, habría que reprender también en el nombre de Jesús para que eso se vaya del hogar en el nombre de Jesús. Incluso ahora que eso es común, que los muchachos se toman fotos medio desnudos o más desnudos que no sé qué y las muestran. Y eso no está bueno, eso no está bueno, eso no está bueno. Hay que tener cuidado con eso. Claro, puede ser que lo hagan a escondidas, pero hay que suplicarle al Señor. Hay que suplicarle al Señor para que frene todo eso que no es bueno, que no es bueno. Por eso es que nosotros como padres de familia tenemos que convertirnos en siervo de Dios. Porque cuando nos convertimos en siervo de Dios, entonces ya Dios se va a encargar de nuestros hijos. Voy a ir rapidísimo porque aquí vimos unas situaciones, pero yo quiero que lleguemos, quiero que veamos, no voy a ir en el orden de la presentación, me voy a saltar. Vamos a ver dónde está, Dios mío. ¿Verdad? Como hemos visto dificultades que se dan en el hogar, pero para que veamos la importancia, cómo Dios nos va a ayudar en nuestro matrimonio, sea matrimonio yo y mi esposa, y nuestra familia, que ya es yo y mi esposa, y mis hijos o mis hijas. Entonces, no es lo mismo matrimonio que familia, pero Dios nos va a ayudar. ¿A quién ayuda Dios? Al justo. Veamos solo unas promesas, Proverbios 12:7. Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá. Entonces la casa de los impíos va a ser trastornada, va a ser destruida, pero la familia, la casa de los justos va a permanecer a pesar de las adversidades, a pesar de las situaciones malas, a pesar de que tal vez quisieron destruirlo, pero como siguió avanzando en el camino de la justicia, Dios lo guardó y esa casa permaneció. Para que también en nosotros se cumpla el verso que nosotros le digamos al Padre, Señor, de los hijos que me diste, ninguno se perdió, ni mi esposa. Entonces es bien importante, ¿por qué me salté hasta aquí? Porque aquí estamos viendo unas cosas que sí son muy peligrosas. ¿Dónde? Ya, me perdí. Aquí. La desnudez y con problemas de espíritus inmundos. Pero lo que yo quiero también dejar en su corazón sembrado, hermanos, es de que para el justo hay promesas de bendición. ¿Cuál es una? Aquí está una, Proverbios 12:7. Tu casa va a permanecer, tus hijos van a permanecer, tus hijos van a ser preservados por el Señor y van a permanecer en la verdad, en la vida, que es el Señor Jesucristo. Pero nos corresponde a nosotros como padres de familia avanzar en ese camino de justicia. Veamos este otro, Proverbios 11:21, aunque llegue la mano a la mano, el malo no quedará sin castigo, mas la simiente de los justos escapará. Entonces veamos, aquí Cuando aquí en Proverbios 12:7, más la casa de los justos incluye a los padres de familia. Y en Proverbios 11:21 ya habla de los hijos. ¿Quieres tú que el Señor preserve a tus hijos y que tus hijos escapen de la corrupción, de la destrucción, de la degeneración del pecado? Sí, yo sé que sí. Convirtámonos en justos o avancemos en el camino de la justicia. ¿Por qué, hermano? Porque la simiente de los justos es la que va a escapar de la destrucción. La simiente de los justos es la que va a escapar de la pudrición. La simiente de los justos es la que va a escapar de los males. Solo va a ver cómo a otros, a los impíos, los alcanzaron, pero a nuestra simiente no, en el nombre de Jesús. Por eso es que estamos hablando de la familia, porque nosotros como padres de familia tenemos que avanzar en el camino de justicia. Ese es uno de los cuidados que debemos de tener con nuestra familia. Aunque los principales beneficiados somos nosotros, pero digámoslo así, como consecuencia o como se dice coloquialmente aquí en nuestro país, de ribete, le vamos a dejar bendiciones a nuestros hijos o a nuestros nietos, porque aquí dice el nacimiento de los justos, son hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, y que el Señor se apiade de todas nuestras generaciones hasta que Jesucristo nos lleve a todos nosotros arrebatados. Y este Salmo 37:25, que este es un salmo bien conocido. Joven fui, o como dice esta versión, mozo fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿A quiénes no había visto David desamparados o el salmista desamparados? A los justos. Nunca vio a un justo que quedara desamparado. ¿Por qué? Porque era justo. Y nunca la simiente de los justos estuvo mendigando pan. ¿Por qué? Porque sus padres eran justos. Entonces esto es bien tremendo, hermanos benditos. Porque que nosotros como padres de familia avancemos en el camino de la justicia, eso va a hacer que Dios nunca nos desampare a nosotros. Por un lado, en el asunto personal. Pero en el asunto de nuestros hijos, eso también va a hacer que nuestra simiente nunca esté mendigando pan. Nunca, nunca, nunca. Porque nosotros avanzamos en el camino de la justicia y buscamos a Dios porque lo amamos, ¿verdad? Que estamos agradecidos de lo que Él ha hecho con nosotros. Nos encontró, nos rescató, nos liberó, nos ha perdonado, nos está liberando. Hasta nos da privilegio el Señor. Tenemos que avanzar en el camino de la justicia. Bueno, ahora sí, sigamos con algunos versículos más. El tiempo se va rapidísimo aquí. Vamos a ver. Y llegamos a este, Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. ¿Cuál otra característica tienen los justos? Que corren a Dios. No corren a donde caiga. No corren a donde sea. ¿Verdad? Corramos, corramos. Y todos corren y ni saben a dónde van. O como decía un hermano, no se trata de correr solo por correr. Como Forrest Gump, a donde caiga. Llega hasta la playa. Ya no, no. Se trata de correr a Jehová. Correr lo más rápido que se pueda para llegar a la torre fuerte que es Jehová. El justo corre hacia Dios. También como dice la Biblia que tenemos que correr al bien de Jehová, pero ahí correr. ¿A dónde va, hermano? Corriendo con tanta prisa. Voy corriendo a refugiarme en mi Dios. No, ¿a dónde va, hermano? Ah, es que tengo un conocido que tiene pistola. No, hombre. Corramos hacia Dios. El justo corre hacia Dios a refugiarse en Dios, porque Él es la torre fuerte que nos va a proteger, que nos va a defender. El justo no se la lleva de Juan sin miedo, ¿verdad? O si quiere en inglés, de John Wick, ¿verdad? No, no, no. El justo tiene su confianza puesta en Dios porque sabe que Dios lo va a proteger, lo va a guardar, lo va a defender, le va a enseñar, lo va a corregir. si es necesario lo va a disciplinar, pero por amor, ahí corre el justo. El justo no tiene su confianza ni siquiera puesta en él mismo, porque ciertamente a Dios, al ser humano, nos ha dado capacidades, y algunos han desarrollado unas capacidades más que otras, y otros tienen incluso capacidades extras que otras personas, pero no por eso debemos de confiar en nosotros mismos como seres humanos, sino que nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios, y por eso a correr, a refugiarnos en el Señor. Eso va a ser justo. El justo, por ejemplo, sus hijos lo miran refugiándose en Dios. Al justo, por ejemplo, sus hijos lo miran llorando delante de Dios. Ahí lo miran sus hijos llorando, orando, ¿ok? Voy a orar. Y ahí, viendo sus hijos cómo su padre se refugia en Dios, llorando, clamando, suplicando, y sabiendo de que el Señor lo va a ayudar y lo va a sacar adelante, sea cual sea la situación. Y con nuestras manos levantadas al cielo, y que nuestros hijos nos miren derramando nuestra alma delante de Dios como justos, que corren y se refugian en Dios. ¿Qué herencia es? Después nuestros hijos también. ¡Qué bendición, hermano! Hermano bendito, aunque no lo puede ver aquí, pero si a sus hijos les gustan las cosas de Dios, qué herencia más grande. Si a sus hijos les gusta estar en la iglesia, les gusta servir, qué herencia más grande las que ustedes ya tienen de parte de Dios, o las que tenemos de parte de Dios. Sigamos avanzando, ya se me está terminando el tiempo y no llegué a donde yo quería. Proverbios 10:28, la esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. Qué bonito este verso. La esperanza de los justos es alegría. ¿Cómo pasa el justo estas situaciones? Con alegría. ¿Qué dice el justo? Ah, yo sé que el Señor me va a sacar adelante, dice, con alegría. Yo sé que voy a salir aprobado de esta situación. Yo sé que, como vimos aquí en este verso, yo sé que el Señor no me va a desamparar aquí. Salmo 37:25, yo sé que el Señor no me va a desamparar, ni va a desamparar a mis hijos. Tiene alegría el justo. El justo tiene alegría, su esperanza es de alegría. Yo no sé, pero yo voy a ver milagros de parte de Dios, dice el justo. Yo no sé, pero el Señor me va a sanar de una forma extraordinaria. Yo no sé, pero el Señor me va a proveer sobrenaturalmente. Yo no sé, dice el justo, pero donde a mí no me van a despedir, dice el justo. Yo voy a seguir teniendo trabajo. No, pero las empresas van a quebrar. Pero donde yo trabajo no va a quebrar, porque yo trabajo ahí y el Señor va a preservar ese lugar. Esa es la esperanza del justo, con alegría, con emoción. El Señor va a hacer algo a favor mío, dice el justo, con felicidad, no con tristeza. Aleluya, y para mí, hermanos, ha sido de mucha alegría escuchar que cuando he logrado conversar con algunos hermanos, solo dicen, despidieron a fulano, a mengano, a perencejo, pero yo todavía sigo con trabajo. Entonces a mí me alegra mi corazón, porque ahí se ve cómo Dios tiene cuidado de sus hijos. Y como lo dice este Salmo hermoso, 37:25, no he visto justo desamparado. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Gloria a Dios. Bueno, hay muchas cosas más que no vamos a ver. Aquí Proverbios 4:18 dice, mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Justo sabe que está en un proceso de perfección y está avanzando. Proverbios 13:5, el justo aborrece la palabra de mentira. Pero en una casa, ¿cuál es el cuidado que se debe tener en el hogar? No a la mentira. No a la mentira. Y el justo no lo desampara a Dios, ni la simiente del justo mendiga pan. La boca del justo habla sabiduría, manantial de vida en la boca del justo, plata escogida en la lengua del justo. Hay que oír a los justos. Los justos imparten vida de parte de Dios. Los justos imparten sabiduría cuando hablan. Es de gran valor oír al justo, porque su lengua es plata escogida. No es como la serpiente que tira veneno, ¿verdad? Los labios del justo apacientan a mucho. ¿Y qué es apacentar? Apacentar es llevar para que coman. Los labios del justo. Eso es lo que tenemos que tener en nuestra casa. No violencia, no gritos, no ya no aguanto este encierro. Noé pasó 1 año y 2 meses encerrado. Y no era de 4 a 4 que podía salir, no, encerrado. Y salió victorioso. Entonces en tu casa, hermano, y en mi casa, tiene que haber sabiduría cuando hablamos, tiene que haber vida cuando hablamos, tiene que ser un deleite cuando oigamos a nuestra esposa, a nuestros hijos hablar, y tenemos que alimentarlos. El justo florecerá como la palma, el justo permanece para siempre, la raíz de los justos no será removida. El justo, a pesar de las adversidades y de las situaciones, permanece. Hermano bendito, hermanos, ¿cuánto tiempo tienen ustedes de haber recibido en el Señor y estar firmes? Es una invitación para los recién convertidos, que echen raíces profundas en el Evangelio. Y aquellos que ya tienen 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 o más años de ser cristianos, eso solo lo logra un justo. ¿Por qué? Porque el justo permanece. Eso no lo logra alguien que no echa raíz. Y bendito sea Dios. Por eso nosotros, ese es uno de los cuidados que debemos de tener en nuestro hogar. Permanecer nosotros en el Señor. No un mes sí, otro mes no. Solo que pase la cuarentena y me desato otra vez. No, ese no lo hace el justo. No, el justo permanece para siempre. Echa raíz. Y aunque tenga la tentación de regresar, que se tira al suelo y llora y clama, y le dice al Señor, no permitas que regrese, no permitas que regrese. Y Dios, que es tan misericordioso, llega al auxilio de sus hijos y los preserva. Por eso el justo corre y se refugia en Dios. El justo sirve de guía a su prójimo, el justo tiene misericordia, bueno. El justo atiende la vida de su bestia. No anda agarrando al perro patas. No. Sino que incluso cuida a sus animalitos. Vamos a orar. Para que el Señor nos ayude, ¿verdad, hermanos? Y que nuestra casa sea la casa del justo. Y que entonces, así como Dios le habló a Noé antes de destruir el mundo y le dijo qué hacer, así también el Señor nos va a hablar a nosotros antes de que su Hijo Jesucristo venga y nos va a decir qué hacer para que nos lleve arrebatados toda nuestra familia. Padre, en el nombre de Jesús, papito lindo, bendito y misericordioso, Padre bueno, Padre bondadoso, Dios de toda misericordia y de toda bondad, envía, Señor, tu bendición a la casa, a la familia de cada uno de mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Para que cada casa, para que cada familia, Señor, sea una casa.